para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarle, darle a usted la bienvenida a este espacio informativo, informativo en materia económica y empresarial, por supuesto. No deja de ser informativo, aunque se llame La Empresa de Hoy. Y sobre eso estaremos versando precisamente el contenido de este miércoles 13 de mayo de 2026. Gracias por sintonizarnos. ¿Y qué le parece si vamos precisamente en este instante con información en esa materia? El peso mexicano se apreció frente al dólar en la sesión de este miércoles. La divisa local avanzó recuperándose de sus pérdidas iniciales en un mercado que seguía con atención las noticias de la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a China. El tipo de cambio terminó esta sesión en 17.18 unidades por dólar, frente al registro de 17.22 unidades ayer, de acuerdo con información que proporciona el Banco de México. Eso significó para la moneda nacional una ganancia de 4.21 centavos o de 0.24%. La Unión Europea desgravará a México su mercado agroalimentario de manera inmediata, abriendo oportunidades para las empresas y agricultores de México en un mercado de 450 millones de personas, informó este miércoles la Secretaría de Economía. Considerando otras aperturas adicionales en el sector manufacturero, la Secretaría de Economía proyectó incrementar en 50% las exportaciones mexicanas a la Unión Europea para el 2030. Esto será posible una vez que la próxima semana México y la Unión Europea firmen dos acuerdos fundamentales para sus relaciones. El encarecimiento de la canasta básica fue mayor al nivel de inflación general en México durante abril de 2026. En este periodo, la línea de pobreza rural registró una variación anual de 6.3%, mientras que la urbana alcanzó 5.7% de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. En contraste, la inflación general anual se ubicó en 4.4%, lo que evidencia que los productos y servicios esenciales para los hogares continúan aumentando de precio a un ritmo mayor que el promedio de la economía. La diferencia es especialmente relevante para las familias de menores ingresos, ya que destinan una mayor proporción de su gasto a alimentos, transporte y productos básicos. Especialistas han advertido que cuando la canasta básica sube por encima de la inflación general, el impacto en el poder adquisitivo suele ser más severo para los sectores vulnerables. El Observatorio Ciudadano de Energía informó que el huachicol fiscal generó pérdidas por 123 mil millones de pesos al gobierno federal durante 2025. Del total de afectaciones, 56 mil millones corresponden a pérdidas para Petróleos Mexicanos y 67 mil millones a impuestos no recaudados. Especialistas señalaron que el crecimiento del robo de combustible afecta a las finanzas públicas y podría impactar en el precio de las gasolinas. También advirtieron que estados como Jalisco e Hidalgo son los focos rojos por tomas clandestinas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público llamó al sector asegurador a transformar su modelo de negocio y acelerar la innovación para responder a las necesidades de salud de la población mexicana. Durante la 35 Convención de Aseguradores de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, Héctor Santana Suárez, titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de Hacienda, afirmó que el esquema actual no está respondiendo a las necesidades del país y advirtió que mantener el status quo limita la capacidad del sector para atender los nuevos retos sanitarios. El status quo puede ser rentable o predecible, pero no responde a las necesidades de una población como la de México, que enfrenta desafíos de salud cada vez más complejos, como la medicina genómica y tratamientos de altísimo costo, señaló el funcionario ante representantes del gremio. Santana Suárez sostuvo que las aseguradoras deben colocar a los usuarios en el centro de su estrategia, no solo desde la perspectiva de costos, sino también mediante herramientas que faciliten la comprensión de las pólizas y mejoren el diseño de protocolos y procesos de atención. Si el sector no construye soluciones, la necesidad de responder a una sociedad que no se siente suficientemente cubierta seguirá creciendo, especialmente cuando el sistema público de salud enfrenta desafíos importantes, indicó. En este contexto, Contexto. El funcionario destacó la necesidad de fortalecer la colaboración público-privada para ampliar la cobertura de seguros médicos en el país. Recordó que actualmente solo una de cada 10 personas en México cuenta con un seguro de gastos médicos, nivel que consideró insuficiente frente a las necesidades de atención y prevención. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones aseguró esta mañana que el nuevo padrón de telefonía móvil acumula 48 millones de números celulares asociados a la identidad de las personas usuarias o de entidades empresariales y públicas. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones fija entonces en 48 millones los accesos celulares validados, a 48 días exactos de que vence el plazo para que todos los mexicanos que tengamos una línea celular en mano asociemos este número a nuestra CURP, o de lo contrario, quedaremos desactivados del servicio después del 1 de julio. Pero eso sí, el cobro seguirá corriendo y de ese no nos vamos a escapar. Gracias por acompañarnos esta tarde. Les saludamos con mucho gusto mis compañeros Berenice Flores y Víctor Morales, quienes estarán atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono y le invito a que se quede con nosotros en esta emisión de La Empresa de Hoy. En esta ocasión en particular vamos a conversar en unos instantes más con Marco Martínez. Él es director de Sublimark, empresa de sublimación con 5 años ya en el mercado. Vamos a platicar un poco al respecto de esta industria. También está en este momento, fíjese usted, la Feria Internacional de Idiomas, hoy y mañana. De hecho, hay en el Conjunto Santander de Artes Escénicas que están teniendo foros, actividades y talleres donde, bueno, pues la idea es de que docentes, administradores de centros de idiomas y estudiantes asistan a esta Feria Internacional de Idiomas. Y vamos a conversar en un ratito más con el maestro Edwin Bello Ramírez, quien es director general del sistema corporativo Prolex Complex, sobre esta Feria Internacional de Idiomas. Y también vamos a tener una conversación con el maestro Luis Alberto Güemes Ortiz. Él es economista y académico de la Universidad Panamericana, y con él vamos a hablar sobre que preocupa la inflación en Estados Unidos. Tiene la mayor alza en 3 años y cómo esto afecta a las empresas. Y bueno, usted sabe que siendo nuestro vecino, como dicen por ahí, si a los Estados Unidos le da gripa, a México le da pulmonía. Entonces, bueno, vamos a conversar sobre eso también. Gracias por sintonizarnos, hacemos la pausa y ya volvemos. Estamos ya de regreso con usted y, como ya le había anticipado, esta tarde nos acompaña aquí en cabina quien es el fundador de la empresa Sublimark, y me refiero a Marco Martínez. Sublimark es una empresa de sublimación que ya tiene 5 años en el mercado, pero pues qué mejor que sea el propio Marco que nos platique de este emprendimiento suyo. Marco, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mercedes. Muchas gracias por la invitación.
¿Cómo empezó Sublimark?
Bueno, básicamente yo estaba trabajando en una empresa muy grande aquí en Jalisco. Ajá. Yo siempre había tenido el sueño de tener una empresa. Ya había tenido emprendimientos previos que no pegaron. Y bueno, informándome en internet, pude ver que había este tipo de emprendimiento que es la sublimación. Ajá. Yo no tenía idea lo que era. Ajá. Y pues básicamente, viendo ahí que era sencillo, y aparte coincidió con mi reparto de utilidades. Entonces ahí pude hacer yo mi emprendimiento.
O sea, dejar el trabajo anterior para empezar con ese emprendimiento.
Ajá, empecé a la par y ya. Posteriormente ya me independicé.
¿Qué hacía usted antes?
Bueno, yo soy ingeniero industrial. Ajá. Trabajaba en el área de calidad, en una empresa muy grande aquí en Jalisco. Uh-huh. Posteriormente en una de etiquetas. Uh-huh. Yo ya con el conocimiento de sublimación, de diseño,
de tintas,
¿no? De todo eso. Estuve trabajando en un poquito en este ramo también.
Ahora, la palabra de repente está como muy poética, ¿no? Sublimación. Pero es el diseño, la impresión, ¿no? Uh-huh. Quizás, digámoslo así, de una manera muy, quizás no sé, más sencilla, fácil de entender. Es la impresión de imágenes en superficies como tazas, playeras, plumas, no sé.
Básicamente una explicación así rápida de lo que es la sublimación. Ajá. Es una impresión en una impresora así que especial para la sublimación con tintas especiales. Uno la pone en el producto que va a personalizar y por medio de calor se usan planchas especiales para poder hacer el proceso de transferencia de la tinta a playeras, tazas, termos, una infinidad de cosas que tienen que estar ser tratadas previamente con poliéster y color blanco para que se pueda hacer la transferencia.
Entonces, ¿la técnica es la misma para cualquier superficie en la que se va a hacer la impresión? Digo, porque no es lo mismo una playera que una taza, ¿no?
Ah, claro, son dos procedimientos, digamos, diferentes. Es el mismo procedimiento, pero con diferentes planchas.
Ah, ya.
Por ejemplo,
ya.
La taza usa una plancha especial y las playeras, todos los textiles son con otro tipo de plancha. Plumas también tiene otro tipo de plancha, pero básicamente es el mismo procedimiento.
¿Cuáles son las posibilidades que tiene precisamente la industria de la sublimación?
Bueno, pues muchas. La verdad que es un negocio muy, muy redituable. En nuestro caso, nosotros nos hemos enfocado mucho a los cursos, a dar cursos sobre esto, sobre la sublimación y crear emprendedores. Básicamente porque hay una muy buena oportunidad ahí. Son productos muy baratos y que reditúan bastante bien. Y básicamente para los diseñadores, por ejemplo, es muy buena oportunidad porque ahí echan a andar su creatividad. Y pues es algo pues bastante divertido, se puede decir, este mundo de la sublimación.
Le pregunto, Marco, porque ahora con las redes sociales, con todo esto tan digitalizado, de repente como que aquellas prácticas de publicidad de las empresas justamente regalando a lo mejor plumas, llaveros, playeras, tazas con su marca, yendo a eventos o en las expos o donde fuera, era como muy, muy socorrido. No digo que ahora no lo exista, pero no sé qué tanto, digamos, se ha privilegiado quizás las redes sociales a forma de promoción a los artículos de promoción donde entraría la sublimación, ¿no?
Claro, claro. Sí, obviamente ahora el mundo de las redes, pues ahora se ha invadido todos lados. Ahora, si no tienes red, no avanzas. Pero
no
obviamente,
existes, ¿no?
Exactamente. Pero obviamente la sublimación le da un plus a eso. Puedes ir con la persona, ahora sí que personalmente, y entregarle algo pues ya más personalizado, más de su empresa, más de la persona. La misma persona puede crear su diseño, nosotros se lo podemos llevar a cabo exactamente como él quiere, y básicamente es como un plus, porque las redes, obviamente, pues en este tiempo, si no tienes red, pues no avanzas, pero esto de la personalización es también muy importante porque le da un plus a todo esto.
Digo, yo estoy hablando de empresas, pero también hay gente que ya ni sencillamente quiere tener un detalle de regalar, le voy a regalar a Bere una taza que lleve su nombre, ¿no? Por decir, a mi compañera telefonista y otra a Gerardo. Y que son, es un consumo menor. Pero sin embargo, válido, pues, o sea.
Exactamente, es una venta al por menor, digamos.
Es una venta,
pero que hay muchísimo, ¿no? Todo el mundo le quiere regalar ciertos detalles a sus parientes, a su novia, a su novio.
Exacto.
O así que no pasa de moda eso, ¿verdad? Entonces, también en ese aspecto no va a pasar de moda porque pues siempre queremos dar algún detalle personalizado a nuestros seres queridos.
Entonces, ustedes se han dedicado más al tema de los cursos que a hacer sublimación para empresas o personalizar, o digamos, ni al mayoreo ni al menudeo. ¿Solamente cursos es lo único que están haciendo ustedes en Sublimark?
Sí estamos haciendo, obviamente, sublimando y demás, personalizando productos.
Ajá.
Pero nos estamos enfocando mucho a nosotros impartir los cursos, porque una de las cosas que a mí me apasiona, hubo un tiempo que yo fui maestro del COBAEG, un semestre, lo cual a mí me encantó. Me encantó ver como la cara de los chavos cuando aprendían y que me agradecían y todo eso, es muy satisfactorio. Entonces, como que combiné ahí mis dos pasiones, que es la enseñanza y la creatividad. Y ahora veo como mis alumnos salen bastante contentos. Al día siguiente ya están comprando sus máquinas, ya están emprendiendo, ya en sus redes sociales ya ponen todas sus su producción. Entonces, pues es algo muy, muy gratificante, pues también en este aspecto de los cursos.
Marco, ahorita que lo menciona, ¿cuál es, digamos, como la inversión inicial? Porque yo imagino que la gente piensa, ok, dice, es una buena opción de emprendurismo, ¿no? Sublimar, voy al curso, pero ciertamente pues hay una inversión para el curso, hay una inversión ya si dices, ok, ya lo voy a hacer en serio, ya voy a poner, pues no sé, mi propio taller, mi propio local para comenzar a trabajarlo. Más o menos, ¿de cuánto es esa inversión?
Esa inversión puede variar de acuerdo al objetivo de cada persona. Si
Okay.
uno quiere economizar lo más posible, por ejemplo,
Para
digamos,
empezar, digamos, ¿no?
sí, para empezar, digamos algo regular, por ejemplo, una impresora, bueno, no sé, alrededor de unos 20.000 más o menos. Pero si uno puede economizar todavía más, si quieres empezar con puro llavero pequeño, puedes comprar una mini planchita y a lo mejor no comprar la impresora, mandarlo a hacer. Entonces ahí ya tienes una inversión mínima de 3.000, 4.000 pesos y ya puedes empezar un emprendimiento pequeñito, pero de ahí te puedes apalancar para crecer más.
O sea que tiene la sublimación esta nobleza, digámoslo así,
Exactamente,
¿no? De
exactamente.
irte llevando, decir, ok, podemos empezar por partes y podemos irnos incrementando.
Exactamente. Sí, podemos pasar de una empresa pequeñita con una impresora pequeña, una plancha pequeña, e ir escalando a una impresora más grande, después pasar a unas planchas que se llaman calandras, que son por medio de unos rodillos. El rodillo se calienta y pasa un papel muy grande, pero eso ya son ya palabras mayores, pues ya son industrias más grandes,
Claro.
que ya son inversiones, ya estamos hablando de inversiones ya arriba de 100.000, 200.000 pesos. Dependiendo el objetivo que uno quiera. Entonces, esta empresa o este giro es bastante amigable en cuanto o a una inversión inicial. Entonces, si uno puede empezar desde muy pequeñito, con 3.000, 4.000 pesos, algo medianito, 10.000, 15.000, hasta arriba de 200.000 pesos, según el objetivo.
Los cursos de Sublimark van enfocados para quienes están empezando, para quienes se quieren perfeccionar, para quienes están enfocados los cursos y en qué consisten los cursos, cuántos tipos de cursos tienen.
Está enfocado básicamente a las personas que quieren tener un emprendimiento y no necesariamente tienen que saber diseño. De hecho, nosotros les damos ahí unas herramientas muy sencillas pero muy poderosas para que ellos mismos dentro del curso hagan sus diseños, porque yo estuve en algunos cursos en los cuales no nos enseñaban esa parte y ya no nomás nos daban para planchar, nos daban muchos temas, pero no los daban completos. Entonces nosotros nos enfocamos a darnos todo el tema completo de la sublimación y también tenemos el curso de corte de vinil, que comprende 2 días, en el cual comprende desde el diseño, la impresión, el planchado en ambos días. Entonces, muy completos, la verdad.
Para las personas que quieran tener más informes, ¿dónde los pueden localizar? Ya quizás otro tipo de detalles, días. ¿Cuándo arrancan los cursos, por cierto?
Sí, tenemos un curso 23 y 24 de mayo. Va a ser ahí en Paseo de los Volcanes, número 1426. Van a ser 2 días, sábado y domingo. Y si quieren más informes, le puedo dar mi
Por
WhatsApp, nuestro
favor.
WhatsApp. Es el 33 25 90 2109.
¿Lo repite, por favor?
Claro que sí, 33 25 90 2109. Entonces ahí nos pueden preguntar, les podemos dar todos los detalles. Y créanme que van a salir muy satisfechos.
¿Tienen página en internet también?
Tenemos redes. En Facebook nos pueden encontrar como Sublimark, con K.
Esa es Sublimark y termina con K.
Esa,
Sublimark.
exactamente,
Y ve
Sublimark con K.
grande también.
Exactamente, con B grande. En Instagram es como Sublimark-GDL y en TikTok como Sublimark-GDL también. Entonces, en esas redes nos pueden encontrar, nos pueden pedir todos los informes, nos pueden informarse acerca de nosotros, de todo lo que damos. Y tenemos ahí varias historias de éxito, entonces por ahí nos pueden encontrar.
Pues Marco, yo le quiero agradecer enormemente que haya estado con nosotros esta tarde, que siga teniendo éxito y bueno, ahí está la posibilidad para quienes quieren ser emprendedores, que de repente dicen, híjole, ¿cómo qué hago? ¿Para dónde le doy? Porque de repente también es como el tema de decidir.
Exacto.
Y lo importante es que te guste.
Dar el pasito.
¿No?
Claro, exactamente.
Eso también es importante, que te guste, que le entiendas, que te apasione, porque de otra manera me parece que algo donde no le pones como alma y corazón.
Exacto.
No funciona.
No funciona, exactamente. Sí, que les guste la creatividad, el diseño, y eso la verdad que es como anillo al dedo.
Exactamente. Entonces, pues ahí está, Sublimar para los cursos.
Gracias.
Y repite el teléfono, por favor.
Claro que sí, es el 3325-90-2109.
Para quienes quieran mayores informes y ya y tal, para los cursos.
Sí, muchísimas gracias,
Marco Mercedes. Martínez, no, al contrario, creador y fundador de Sublimar. Gracias.
Muchísimas gracias por este espacio.
No, para...
Saludos.
Aquí estamos. ¿Y a usted le gustan los idiomas? Bueno, hay una feria de idiomas precisamente hoy y mañana, así es de que después de la pausa vamos a hablar sobre eso. Aquí estamos de vuelta con usted. Los teléfonos están a sus órdenes en el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Y México requiere alrededor de 83,000 especialistas en ciberseguridad y cuenta con cerca de 6,000 profesionales capaces de cubrir esa demanda, por lo que enfrenta una brecha estimada de 77,000 expertos en una de las áreas más sensibles para empresas, bancos, industrias, gobiernos e infraestructura crítica, de acuerdo con el estudio Radiografía del Talento Digital, Especialización, Brechas y Oportunidades en Ciberseguridad, elaborado por las firmas mexicanas IQSEC y SELECT. El país formó suficientes egresados en tecnologías de la información y comunicación para generar un superávit proyectado de 278,000 profesionales TIC en 2025. Aún así, las empresas siguen sin encontrar los perfiles que necesitan para proteger las redes, las aplicaciones, las identidades digitales, la infraestructura en la nube y los centros de datos. Imagínese usted ese mundo amplio, amplio y enorme para proteger, que muchas veces es vulnerado, y ahí vienen pues los famosos hackers, el robo de identidad, el robo de el dinero de cuentas bancarias, en fin, tantas cosas que lamentablemente, bueno, pues usted sabe que la delincuencia no descansa. Y en este estudio se estima que solo 38% de los egresados de carreras TIC, es decir, de Tecnologías de la Información y Comunicación, logra insertarse como profesional técnico, mientras el resto termina en actividades administrativas, comerciales, educativas o de servicios. Estamos hablando, pues, entonces que quienes pueden acceder, a pesar de tener los estudios, es una mínima parte para ser parte, digamos, de esta red de protección. Entonces, ahí está el dato, preocupante sin duda alguna. Se requieren 83,000 especialistas en ciberseguridad y solamente tenemos 6,000 profesionales. Y bueno, pues vayámonos ahora sí con el maestro Luis Alberto Güemes Ortiz, quien es economista y académico de la Universidad Panamericana y al que me da mucho gusto saludar. ¿Cómo está, maestro? Muy buenas tardes.
Bien, Mercedes, con el gusto de saludar a ti y a tu auditorio.
Pues vamos a platicar con usted el día de hoy sobre que preocupa la inflación en los Estados Unidos, que en este momento tiene la mayor alza en 3 años, y cómo esto afecta a las empresas. Y uno podrá decir, ay, sí, la inflación en Estados Unidos. Pues sí, pero es nuestro vecino cercano, y como dicen por ahí, maestro, si a Estados Unidos le da gripita, a nosotros nos da pulmonía.
Sí, definitivamente, Mercedes. La relación económica que hay entre los dos países es, como tú bien lo mencionas, muy, muy, muy importante, y sí es definitivamente un evento para preocuparnos, ¿sí? Los niveles de inflación, las presiones inflacionarias que está sufriendo el país, nuestro vecino, nuestro socio comercial, pueden orillarnos a tomar decisiones muy complicadas, ¿sí? Primero entendamos el fenómeno. Es obviamente, en parte, el fenómeno viene de del incremento en los precios del petróleo, ¿sí?, ocasionado por la guerra entre Irán y los Estados Unidos. Pero eso no es todo, Mercedes. También es importante mencionar, y la culpa que se la lleve quien la tenga, las presiones que ha sufrido el Banco Central Norteamericano, la Fed, y desde hace alrededor de 2 años, por parte del presidente Trump, que quiere inmiscuirse forzosamente en las decisiones de política monetaria que no son atribución del gobierno federal, son decisión del Banco Central, que es autónomo. Entonces, como todos recordamos, Mercedes, el presidente Trump ha estado insistiendo en que las tasas disminuyan, ¿sí? El hecho de que las tasas disminuyen está provocando, junto con el precio del petróleo, un repunte inflacionario que va a ser muy difícil de tener. Habrá que esperar las consecuencias, pero yo creo que ya las empezamos a ver, de hecho.
Sí, es que parece ser que el señor Trump quiere, a punta de, pues no sé, de decretazos o porque él lo dice, efectivamente bajar las tasas, y esto lo confrontó de manera importante, ay, ¿con quién fue, maestro? Que quería inclusive hasta correrlo.
Con el presidente de la Fed, con Jerome Powell.
Exacto, gracias, con Jerome Powell, sí. Efectivamente, que era, ya le tenía, como diría mi abuela, ojeriza, ¿no?
Sí, inclusive, Mercedes, seguramente recordarás el de pero inclusive el Departamento de Justicia de los Estados Unidos emprendió acciones legales contra Jerome Powell, imagínate, por gastos excesivos aparentemente en la remodelación del banco, ¿no? O sea, eso es una venganza política. Pero lo chistoso, Mercedes, es que el mismo Trump, en su primer periodo, fue quien propuso y puso a Powell al frente de la Fed. Entonces, bueno, yo creo que más bien se rompieron las ligas entre los dos, ¿verdad?
Efectivamente. Ahora, maestro, hablemos de algo que sin duda alguna es importante, porque podríamos buscar esta coyuntura o esta situación en común, ¿no? Digo, independientemente de los países, pues yo supongo que la economía no le interesa mucho si el país se llama México, Estados Unidos, China y tal. Me refiero, pues, en cuanto a las consecuencias. Estábamos viendo, por ejemplo, que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, nos estaba diciendo o informó precisamente el día de hoy que el encarecimiento de la canasta básica fue mayor al nivel de inflación general en nuestro país durante el mes de abril. Viendo estas estadísticas, vemos, por ejemplo, o esta situación lleva a que definitivamente, cuando la canasta básica sube por encima de la inflación general, pues el impacto en el poder adquisitivo suele ser más duro, más complicado para los sectores que son vulnerables. Si hablamos ahora de la inflación en Estados Unidos, que subió al 3.8% en abril, por encima de los salarios, ¿hay algún punto de comparación, ahora sí se lo pondría ahí, entre la situación de México y Estados Unidos, la capacidad, digamos, de resistencia a la inflación? ¿De qué está hecho uno y de qué está hecho el otro? Y retomando, obviamente, esta preocupación, como bien dice usted, vaya, que es algo que debe de preocuparnos también a nosotros, la inflación en los Estados Unidos.
Sí, definitivamente. Nosotros somos definitivamente más débiles. Nuestra economía no está tan diversificada como la economía norteamericana. Además tenemos, como tú lo sabes, sucesos, hechos muy particulares de México que provocan que, por ejemplo, la inflación en productos básicos, en alimentos en nuestro país, sea inclusive superior a la inflación de cualquier país del mundo. Y a ver, Mercedes, me refiero específicamente, como todos los hemos sido, es más, estamos siendo ahora mismo víctimas, pues por ejemplo los graves problemas con los precios de alimentos como los limones o como los aguacates, cuando el crimen organizado controla rutas de abastecimiento y busca imponer su impuesto terrorista hacia los productores, ¿sí? Eso no se ve en Estados Unidos, nosotros sí lo tenemos. Entonces, independientemente, Mercedes, de los problemas coyunturales internacionales como los que está sufriendo Estados Unidos o nosotros con los precios internacionales del petróleo, agreguémosle los impuestos, entre comillas, que tenemos que pagar por la inseguridad. Se calcula, Mercedes, que hoy en día simplemente entre costos de seguridad, ¿sí?, y pérdidas por inseguridad, el ingreso representan casi el 10% del ingreso. Entonces imagínate eso, efectos inflacionarios, bueno, empuja los precios hacia arriba. Además, Mercedes, como tú bien lo sabes, el sexenio pasado tuvimos un sexenio muy nacionalista que prohibió la importación de semilla de maíz transgénico, también prohibió el uso del glifosato, que es un herbicida muy eficiente, y está haciendo, lo estamos viendo, los precios del petróleo, perdón, los precios del maíz, ¿sí?, están mucho más altos que en el mercado internacional, pero mucho más altos. Es más, hemos sido todos testigos, hemos sufrido cómo los cierres de carreteras dan, los productores con justa razón no quieren vender su grano por debajo de los costos. Entonces sí, tenemos ahora sí lo peor de los mundos, ¿verdad? Porque a fin de cuentas, en parte del diésel, y tenemos también un efecto inflacionario que está empujando los costos hacia adelante. Además, también, como si fuera también la FED, mágicamente, y no obstante que estamos fuera de la meta inflacionaria del Banco Central, seguimos bajando tasas, ¿sí? Entonces, bueno, ojalá que no tenga que resolverse esto, tanto en Estados Unidos como aquí, con una alza continuada para evitar que los precios sigan subiendo. No está fácil el panorama, Mercedes, está muy complicado tanto en Estados Unidos como aquí.
Maestro, vamos a hacer una pausa y me gustaría efectivamente, ahorita que menciona la tasa, que nos explique cuál es la influencia de la influencia de la tasa, porque ciertamente son informaciones que se manejan con regularidad, nos dicen en el caso nuestro, el Banco de México ya checa subir la tasa, bajar la tasa, pero eso efectivamente, digamos que a los de a pie, ¿cómo nos afecta? Hacemos la pausa, me aguanta un segundito, por favor, maestro Güemes, y regresamos. Gracias, y regresamos con usted. Estamos conversando con el maestro Luis Alberto Güemes Ortiz, él es economista y académico de la Universidad Panamericana. Ya volvemos. Estamos de regreso y pues ya prácticamente en la recta final de este espacio, la empresa de hoy, para continuar y terminar la conversación con el maestro Luis Alberto Güemes Ortiz, economista y académico de la Universidad Panamericana, sobre por qué nos debe de preocupar la inflación en Estados Unidos, que tiene la mayor alza en 3 años, y cómo esto, bueno, afecta a las empresas. Yo le quería preguntar, le dejaba sobre la mesa, maestro Güemes, antes de ir a la pausa, precisamente que nos explicara un poquito el tema de la tasa de interés, que eso es algo que también, bueno, pues ahí tenemos de manera constante. Estaba yo viendo la última información para tenerlo, digamos, más en contexto para nuestra audiencia, que el Banco de México, a partir del 8 de mayo, es decir, hace unos cuantos días apenas, redujo la tasa de interés de referencia en 25 puntos base. La situó en 6.50%. De acuerdo con la información, esta decisión pone fin al ciclo de recortes iniciado en marzo de 2024, en un contexto de inflación que muestra moderación y con el objetivo de impulsar la inversión. ¿Estoy en lo correcto? Esta es la última información en torno a la tasa de interés, maestro, y de ser así, que usted nos haga favor de explicarnos por qué nos afecta, porque también estamos pendientes del aumento o del recorte en las tasas de interés por parte de la Fed en Estados Unidos.
Sí, Marcelo, con mucho gusto. Es un efecto muy interesante. La política económica de nuestro país, de México, la lleva la Secretaría de Hacienda, y la política fiscal, la política financiera, la política económica. En la política monetaria la lleva el Banco Central, el Banco de México, que es constitucionalmente autónomo, ¿sí? La Junta de Gobierno del Banco de México, los cuatro subgobernadores y la gobernadora, en el estricto sentido no tienen un jefe al cual reportarse, lo cual, como en cualquier país civilizado, les da muchísima autonomía y pueden tomar las decisiones importantes que en su momento un Banco Central debe de tomar. Bueno, dentro de la política monetaria, que es lo que le toca al Banco de México, el Banco Central tiene constitucionalmente un mandato que es el de inflación, ¿sí? O sea, al Banco de México se le mide su buen o mal desempeño en virtud de que las metas inflacionarias se cumplan, ¿sí? La meta inflacionaria en México es del 3% más menos 1. O sea, si la inflación llegara a estar entre el 2 y el 4%, se dice que está dentro de parámetros convergentes, dentro de parámetros aceptables. Como podemos ver desde hace tiempo, pues estamos ya por arriba del 4% o en el 3.9, pero consistentemente. Y lo grave, Mercedes, es que, como bien lo comentábamos hace rato, la inflación subyacente, o sea, aquella que le quita los efectos de las maniobras del sector público, es todavía mayor, es casi del 5%. Bueno, los bancos centrales, Mercedes, para poder combatir esas turbulencias, se dice que cuenta con una caja de herramientas de política monetaria, y una de ellas, sin lugar a dudas, la más importante, es el manejo de la tasa de interés. ¿Por qué es tan importante la tasa de interés para efectos inflacionarios? Simplemente, Mercedes, si la tasa es muy alta, si es muy atractiva, la gente prefiere ahorrar que consumir, ¿sí? Si la tasa es muy alta, la gente prefiere no comprar una casa, o no comprar un coche, o no comprar una maquinaria, y esperarse hasta que las tasas sean más bajas. Bueno, todas estas cosas que son aparentemente recesivas, que detienen la marcha de la economía, lo que provocan es que haya una demanda muy floja, y eso de bienes y servicios, y eso en el corto plazo lo que provoca es que los precios disminuyan. Y esa es la manera que tiene el Banco Central, a través, insisto, de esta herramienta que es la tasa de interés, de incidir en que la inflación de corto plazo se mantenga. Es muy útil esta herramienta, está comprobado, ¿sí? Que siempre que las tasas son altas, la inflación disminuye. Claro, es doloroso, sí, es doloroso, ¿sí? Lo ideal sería que las tasas no tuvieran que subir. Lo ideal sería que los riesgos estuvieran acotados y que con tasas bajas la economía creciera, que eso sí se logra, pero también que la inflación no se acelere. Ahora, hay que entender aquí muy claramente que después de lo que estamos platicando, podrían pensar cualquiera de ustedes, oye, pues el Banco de México, en el Banco de México son unos tiranos y son malos y quieren, quieren que al país le vaya mal. ¿Por qué? Porque si suben las tasas de interés, se detiene la inversión, se detiene el consumo, y a fin de cuentas inversión y consumo es lo que integra el Producto Interno Bruto, y es la manera en que podemos definir que una economía está creciendo o no. De tal manera que es muy, muy, muy importante, Mercedes, el uso de la tasa de interés para el control inflacionario. Y aquí pareciera, no obstante, que las cifras, como platicamos hace un rato, no han sido buenas, han sido en muchos meses inflaciones por arriba del 4%, nosotros continuamos bajando las tasas de interés, no obstante que tenemos la presión de los precios de los combustibles, ¿sí?, que están haciendo, esa presión de los precios de combustible están haciendo que el gobierno federal tenga que destinar más dinero fiscal, mucho más dinero fiscal, para subsidiar la gasolina y que los precios de la inflación no suban. En fin, es un galimatías, es un problema muy complicado, pero pareciera, por lo que hemos visto en los últimos años, en los últimos 5 años, pareciera que el Banco de México recibe instrucciones de Palacio Nacional. Así como Donald Trump intentó manipular y dar instrucciones a la Fed, así en México se nota que el Banco de México recibe instrucciones de Palacio Nacional. Porque no es normal, no es lógico ver que si la inflación está tan presionada, está ya por arriba de los márgenes tolerables, sigamos con tasas bajas de interés. Insisto, y como lo mencionaste hace un rato, Mercedes, todavía la semana pasada, el 8 de mayo, otra baja en las tasas de interés. Ah, pues en realidad pareciera que lo que queremos a todas luces es provocar inflación para estar también al mismo nivel que nuestro socio comercial norteamericano. Está complicada la situación, hay que tener mucho cuidado.
Pues entonces es muy cosmético esto, ¿no? Y en algún momento determinado pues nos reventará en la cara.
Sí, Mercedes, y ¿sabes qué? Hay otro efecto del que no hemos platicado, pero que lo quiero comentar. Algo que todos ya nos hemos dado cuenta y que a veces nos conviene y a veces no nos conviene, pero es un fenómeno que a nosotros los mexicanos es parte de nuestra, ahora sí que de nuestra dieta económica diaria de cada día, y es el tipo de cambio. ¿Por qué está el dólar en 17.10? Bueno, el dólar está en 17.10 precisamente porque los inversionistas de todo el mundo ven que la moneda es débil. ¿Por qué? Porque el Banco Central baja, disminuye tasas, no obstante que tiene presiones inflacionarias, ¿sí? Entonces eso, aparentemente podría ser, Mercedes, podría ser muy un dato positivo. En realidad es un dato de sabor dulce y amargo. Sí, es positivo cuando viajamos, ¿sí? Pero es tremendamente negativo para recibir turistas extranjeros. No sé si hayas visto las últimas cifras, por ejemplo, en el 2026 respecto a 2025, la entrada de turistas norteamericanos ya está empezando a mostrar deterioro. Está por primera vez en muchos años, la cifra anual es menor a la del año anterior, ¿sí? ¿Por qué se da esto? Pues porque simplemente nos estamos volviendo un país caro. ¿Por qué nos estamos volviendo un país caro? Por efectos de la devaluación del dólar ante las demás monedas del mundo. Va a ser una situación complicada, pero aparte, Mercedes, o sea, construimos durante muchos años, con muchos sacrificios, con muchos dolores de cabeza, una infraestructura exportadora de primer mundo. Somos de los países que más exportan en el mundo, ¿sí? Imagínate cómo se siente un exportador cuando ve que lo que facturó en dólares no le alcanza ni para pagar la nómina, porque ya son muy poquitos pesos, ¿sí? Insisto, tiene sus sabores dulces y amargos. Para el que debe, para el que tiene deuda en dólares, bueno, pues las cifras son extraordinarias. Pero en general, ese debilitamiento de la economía norteamericana a través de la inflación, lo que está provocando es que el dólar se está menospreciando. Y eso, a fin de cuentas, nos afecta también a nuestra economía.
Maestro, nos queda aproximadamente un minuto. Déjeme le pregunto si todo esto de alguna manera afecta al T-MEC que se está buscando renovar.
Creo que no directamente, o sea, obviamente nos va a afectar a los tres países porque, bueno, a fin de cuentas, más o menos entre los tres países, aunque cada quien tenga su moneda, todos por lo general comerciamos en dólar americano, ¿sí? Entonces, eso lo que puede hacer, Mercedes, si esto no hay que considerarlo tan negativo, Lo que puede hacer es que Estados Unidos se sienta muy competitivo en sus exportaciones y esté más propenso a aceptar un nuevo T-MEC, ¿sí? Yo creo que es más bien positivo para efectos del T-MEC.
Pues maestro Luis Alberto Güemes Ortiz, como siempre un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta ocasión en la empresa de hoy. Muy amable, le mando un fuerte abrazo.
Gracias Mercedes y un abrazo muy fuerte también a tu auditorio.
Gracias, muy gentil. El maestro Güemes es economista y académico de la Universidad Panamericana. Y de esta manera concluimos la empresa de hoy. Gracias por su escucha. Que tenga una estupenda tarde.